Empezamos con el análisis de la discusión de las reformas y proyectos claves del Congreso de la República. Hablaremos del aterrizaje de estas iniciativas a la coalición del gobierno, las expectativas que generan la ciudadanía, así como el debate sobre el efecto que tengan estas discusiones en las elecciones regionales. Y después el ranking que ubica a 6 ciudades de Colombia entre las 50 más violentas del mundo. Bienvenidos entonces, Valeria Santos, abogada, columnista de Cambio, corresponsal para W Radio desde México. Valeria, bienvenida a Hora 20.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los oyentes y a mis compañeros y compañeras de panel.
También María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. María José, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar de nuevo contigo, a Gabriela, Luisa, Gabriel y a Valeria, un abrazo, y a todos los oyentes, por supuesto, también.
Ex ministro de Defensa, ex embajador, columnista, Gabriel Silva, muy buenas noches.
Diana, muchas gracias. Saludos a todos mis colegas, María José, Valeria, Guillermo y el senador Roy Barreras, que está con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Luis Guillermo Vélez, abogado y secretario general de la Presidencia, bienvenido también.
Diana, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a la audiencia, por supuesto, y a todas las compañeras y compañeros de panel, al senador Roy Barreras y a todos los demás que nos escuchan.
Roy Barreras, presidente del Senado, gracias por acompañarnos, y ya voy en segundos con una primera entrevista con usted.
Muchas gracias, Diana, un saludo a todos, a Gabriela, a Luis Guillermo, a Valeria, a María José, que hace ese trabajo tan difícil allá en México por el bien de la paz de Colombia, y a los oyentes e internautas de Hora 20 en toda Colombia.
Después de la presentación de los actos protocolarios a las afueras de la Casa de Nariño, del Plan Nacional de Desarrollo y de la Reforma a la Salud, y tras la invitación a manifestaciones hace una semana para respaldar estas iniciativas, finalmente esos proyectos empiezan su trámite en el escenario institucional, pues es el Congreso de la República el llamado a dar la discusión técnica y política de esos proyectos que incidirán en el futuro del país, en los ciudadanos. Inicialmente, el gobierno cuenta con una coalición para sacar adelante sus proyectos más importantes. Tiene 77 de 108 curules del Senado, 146 de las 188 en la Cámara. El caso más reciente en la aprobación de un proyecto como el de la reforma tributaria fue aprobado en Senado en 63 votos y en Cámara en 125. Hoy se inició la presentación del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas y tendrá que ser aprobado antes del 7 de mayo, como establece la ley. Esta iniciativa funcionaría como hoja de ruta para los próximos 4 años para el gobierno, mientras que en la comisión séptima arrancó la discusión de la reforma a la salud. Sin embargo, no son solo estos dos proyectos los que están ahí, también está la ley de sometimiento, la reforma pensional y laboral que entrarán en los próximos días, así como los cambios en el sector justicia o la reforma política que va a mitad de camino. Por ahora, los partidos de la coalición han presentado reparos, sobre todo a la reforma a la salud, bajo la consigna de que no se destruya lo que se ha avanzado. La U, el Partido Conservador, los liberales están en ese grupo, mientras que los verdes, un sector de los verdes, se pide aplicar la ley de bancadas, es decir, que se vote en bloque. Una responsabilidad que tendrá el Congreso de aprobar, debatir, medir consecuencias y hasta rechazar algunas iniciativas. Quiero empezar por una entrevista con el senador Roy Barreras para que nos dé luces a todos. ¿Cómo está el ambiente, doctor Barreras, el ambiente político en el Congreso ante el inicio de las discusiones? ¿Cuáles son las expectativas?
Pues gracias, Diana. Bueno, primero hay que comprender o recordar, el Congreso de Colombia, como casi todos los congresos del mundo, es una colección de opiniones, una variedad de personas de distintas regiones que tienen propuestas, ideas diferentes, algunas coinciden. También es un escenario de distintos intereses. Ni el arte, digamos, de lograr sacar adelante reformas estructurales y de fondo implica poder poner de acuerdo a esas mayorías en lo fundamental. El presidente Petro ha dicho recientemente, y hoy lo reiteró el ministro Prada en un acto donde estuvimos esta mañana, que no hay inamovibles, hay unas líneas rojas, o yo diría más bien unos ejes principales. Las 4 reformas más importantes, a mi juicio y a la del gobierno, son las reformas sociales, la reforma a la salud, la pensional, la laboral, y la ley de sometimiento a la justicia o de desmantelamiento de los grupos, que es fundamental para parar la matanza. Hay otras leyes, además de las que ha mencionado Diana. Hay una ley antifracking, un código minero, una reforma del Sistema Nacional Ambiental, una reforma a la Ley de Servicios Públicos, pero es una agenda demasiado ambiciosa, así que probablemente nos concentremos en estas cuatro. Inicia hoy, como ha dicho Diana, el Plan Nacional de Desarrollo, vendrá también la edición presupuestal, temas que corresponden a las comisiones económicas, y además la discusión de la reforma a la salud, que que ha generado, digamos, más interés de los colombianos, porque las familias colombianas tienen derecho, pues, a estar preocupadas de qué va a pasar el día después que se apruebe la reforma. Pero en general, el ambiente es de diálogo, y yo creo que vale la pena agradecer de nuevo a los partidos aliados, a aquellos que se sumaron a la Voz del Cambio, porque gracias a ello vamos a hacer esas reformas sociales y a no defraudar el mandato popular de los colombianos, que quieren tres cosas, Diana. Un sistema de salud mejor, lo tendrán. Un mínimo vital pensional para 3 millones de ancianos que hoy no tienen ninguna protección. Y, por supuesto, un empleo más digno y más y mejores empleos que la reforma laboral. Vamos a avanzar en eso para hacer este país más justo.
Doctor Barreras, ¿qué hacer para que el escenario de discusión se dé realmente desde lo técnico y lo jurídico y no se convierta en un espacio de transacción de poder, de apoyos a la reforma a cambio de apoyos del gobierno a los partidos que voten en favor?
Bueno, esa es la dinámica de todos los parlamentos en el mundo. Pero hoy me parece que la discusión se ha puesto en el sitio correcto, sobre la mesa, transparente, frente a la opinión pública, en múltiples foros, debates, escenarios, entrevistas. Yo creo que hoy casi todos los colombianos están atentos a lo que pase con la reforma en salud. La gente sabe que hay un sistema que funciona hace 30 años, que tiene errores, que tiene fallas, que deben corregirse, empezando por la posición dominante y la integración vertical de las empresas, pero muchas abusaron, pero que tiene un montón de bondades, de sistemas de calidad acumulados, de información, de historias clínicas en línea, de seguimiento a los pacientes, que ha sido catalogado como el sexto sistema de salud más incluyente del mundo. Hace un par de días ustedes informaron los tres mejores hospitales de América Latina y están en la lista de 100 mejores del mundo son colombianos. Y eso funciona, eso no se puede destruir. De manera que esa discusión por encima de la mesa permitirá que el Congreso cumpla con su deber con altura. Y nosotros vamos a presidir ese Congreso con todas las garantías para todos los proponentes, porque también hay que contarle a los oyentes de Hora 20 que no hay una sino varias reformas. La ministra Corcho radicó la suya, pero también hay una reforma de la Asociación Nacional de Pacientes Crónicos, que quieren, por supuesto, que mejoren sus condiciones. No son pocos, los oyentes de Hora 20 lo sabrán, porque hay 3 millones de pacientes diabéticos y 3 y medio millones de pacientes hipertensos, 800 mil con insuficiencia renal. Estamos hablando allí de 8 o 9 millones de personas, o sea, de familias que tienen esos padecimientos y que el sistema actual les hace seguimiento. Esas familias tienen derecho a saber quién va a hacer el seguimiento de mi enfermedad si se desmonta el sistema. Por eso creo que la palabra clave es, habrá una reforma a la salud que mejore las condiciones, pero habrá que introducirle un capítulo de transición, porque no se puede, como he puesto un ejemplo casero, si un padre de familia quiere mejorar la casa de sus hijos, no puede demoler la casa antes de construir la otra.
Oyéndolo, entonces usted ya está aceptando más la reforma como está planteada y lo que le preocupa es el sistema de transición de un capítulo a otro.
No, Diana, depende.
De un modelo a otro, ¿no?
No, depende de lo que llamemos transición. En general todos estamos de acuerdo en un 90% de la reforma, que puede resumirse en implementar estrategia de atención primaria, la salud como derecho, la prevención de la enfermedad, la recuperación de los hospitales públicos, la dignificación de los trabajadores de la salud, construir 2.000...
¿Salvando el aseguramiento actual?
Exactamente. La diferencia clave está en que el aseguramiento tiene que ser mixto y las redes de prestación de servicios tienen que ser administradas por quien tiene la experiencia. Es decir, el modelo actual no se puede desbaratar. Yo llamo transición a un modelo en que las EPS dejen de ser aseguradoras y prestadoras y se elimine la posición dominante de la integración vertical, que también requiere una transición. Y un mensaje a las 250 mil personas que trabajan hoy en las EPS, que han estado casi en estado de pánico pensando que al otro día van a quedarse sin empleo. Tranquilas, el Congreso asumirá el debate con responsabilidad. Conversaremos también con la ministra Corcho. Tenemos la obligación de oírlos a todos y de trabajar de la mano con ella y con los ponentes para que la reforma de la salud mejore la de los colombianos. Y no nos
doctor Roy, ¿qué tan sólida está la coalición de gobierno? Usted ha expresado críticas a funcionarios del gobierno, ha tenido roces con miembros del pacto, como Gustavo Bolívar. ¿Las relaciones entre usted y el pacto son hoy igual de sólidas a las del día cero, que usted llegó al sector, a ese sector político?
Iguales, porque usted recuerda, aunque es un caso puntual que tiene menor importancia, que el ex senador Gustavo Bolívar y el senador Alexander López compitieron conmigo por la presidencia del Senado. De manera que desde el primer día, digamos, no fueron amigos de esta dirección. Pero curiosamente son quizá las únicas voces contradictoras que me parecen bien, porque lo obligan a uno a ser mejor. Pero mis relaciones con el resto de la coalición son como tienen que ser, respetuosas, responsables y óptimas para poder lograr que la coalición...
Sin embargo, hoy la exfiscal Vivian Morales le pedía en una columna del Tiempo que se pusiera de nuevo la bata blanca y fungiera como guardián del manicomio. Incluso dice que palabras más, palabras menos, la operación intuitiva de Roy coincide con la necesidad institucional del que los colombianos reclaman. Se siente como ese guardián del manicomio, como la figura institucional capaz de detener algunas ideas o pretensiones del gobierno que podrían llevarnos a un escenario de incertidumbre.
Bueno, leí la columna. La exfiscal y exsenadora Vivian Morales ha sido una opositora feroz de este gobierno, también del gobierno Santos, votó en contra del plebiscito, y es una voz de la oposición, así que la miro con beneficio de inventario. El Congreso no es un manicomio, el Congreso es un parlamento donde hay múltiples opiniones, intereses, gente capaz, gente que conoce, otra, una que estudia más, una que estudia menos, pero allí nadie está loco, allí la gente lo que sabe... que tiene la obligación con el pueblo colombiano. No vamos a defraudar ese mandato popular. Fíjese, Diana, usted hizo el recuento de las mayorías. No es gratuito que los partidos tradicionales hayan tomado la decisión en buena hora de sumarse al mandato del cambio por una razón que le resumo en 10 segundos. Si no le damos respuestas al pueblo colombiano que exige un país más justo, el reclamo social será cada vez más intenso y puede ser caótico.
Y sin embargo, estamos en un escenario álgido de discusión de reformas cuando empiezan las campañas, está el escenario electoral marcando ahí la pauta, ¿no?
Me preocupa eso mucho, déjeme decirle por qué, no solo por los tiempos, que es el periodo electoral, sino porque si no se refleja la coalición de gobierno en las coaliciones regionales, puede ocurrir que quienes son amigos en Bogotá terminen siendo golpeados, estigmatizados como enemigos en las regiones, y eso puede debilitar la coalición. Por eso yo prefiero que la coalición de gobierno se refleje en las coaliciones electorales de las regiones.
Sí. ¿Cuáles son las expectativas con el partido político que lanzó esta mañana? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Sus desafíos? Y bueno, una pregunta obligada, ¿por qué un partido más cuando hay 27 en el escenario político? ¿En qué se diferencia la Fuerza de la Paz?
Bueno, esta fuerza lleva 16 años trabajando, una docena de años construyendo y ahora defendiendo el legado del presidente Juan Manuel Santos, que es la construcción de la solución dialogada de los conflictos. Yo no soy un santista vergonzante, yo admiro al Premio Nobel de Paz, y me parece que esa fuerza lo que le faltaba era personalidad jurídica, ahora la tiene, pero llevamos años construyendo el marco para la paz, la ley de víctimas, el proceso de paz con FARC, en fin, lo que usted conoce. De manera que estamos consolidando una fuerza que es fundadora del pacto. La Fuerza de la Paz es un partido del pacto histórico, y vale recordar que el pacto es una coalición de centro-izquierda, donde hay muy valiosos partidos de izquierda que tienen derecho, por supuesto, ni más faltaba, a avalar sus candidatos, y hay un partido de centro, de origen liberal, que es la Fuerza de la Paz. La coalición de centro-izquierda yo creo que puede permitirle mayor equilibrio tanto al Congreso como a la bancada de gobierno, y ojalá en las elecciones regionales sea también una fórmula para triunfar, bien sea con candidatos de izquierda o con candidatos nuestros del centro. Habrá consultas. Los candidatos que hemos avalado están dispuestos y listos a someterse a las consultas en junio para intentar tener candidatos únicos donde los haya. Si no los hay, la Fuerza de la Paz impulsará las mejores mujeres y hombres para que gobiernen con criterio progresista, defendiendo la paz y este país más justo también en las regiones.
Gracias, senador. Voy con los miembros del panel. El Congreso recibe entonces estos proyectos, se juega parte del futuro de los colombianos. ¿Cómo se aproximan a la realidad en la que se encuentra el Congreso en medio del aterrizaje de estas reformas? ¿Qué impacto creen que va a tener en la opinión la discusión de estas reformas en un escenario ya institucional? ¿Quién quiere empezar? Gabriel Silva.
Gracias, Diana. Yo quisiera decir tres cosas para empezar. La primera, estamos llegando al Congreso con un aterrizaje forzoso en medio de gran turbulencia. Tú mencionabas que estábamos en el aterrizaje de las reformas en el escenario institucional. Pero ha sido un aterrizaje que empieza con una ausencia de conocimiento de los proyectos. Los proyectos aparecieron como los ovnis los cuales habla últimamente. Todo el mundo habla de ellos, pero no nadie los ha visto. Hasta ahora los empezamos a ver, primera cosa. Segunda cosa, pues el Congreso opera de una manera, dada la coalición, bastante cerrada para permitir el acceso y la participación de criterios diferentes. No todos los criterios, yo diría que la mayoría de los criterios que se oponen a los proyectos, distintos a los de la oposición, que la considero muy pobre y marginal, la que está en el Congreso, la oposición que está por fuera del Congreso no tiene espacio, y eso va a hacer que esos debates sean realmente debates muy cerrados y un poco a pupitrazo limpio. Y la tercera consideración para dejar allí es que vemos una presión indebida sobre el Congreso, sobre los legisladores, que se manifiesta en hechos como, por ejemplo, el presidente desde el balcón arengando a las masas y arguyendo que si el Congreso no le aprueba las cosas, está a la calle para aprobarlas. Es una retórica muy peligrosa y bastante antiinstitucional que le pone una presión indebida al Congreso.
Valeria Santos.
Pues mire, Diana, yo sí creo que estas discusiones van a empezar bastante álgidas. Yo creo que la luna de miel con la que contó el presidente Petro el semestre pasado, el pasar la tributaria, la paz total, se acabó. Yo creo que estas reformas que él presenta pues son muy técnicas y un poco sí quieren demoler la casa, un poco retomando lo que decía el senador Barreras, es decir, el tema de la reforma de la salud es un tema que va a cambiar por completo el sistema de salud colombiano. Y ya escuchamos la voz de Dilan Francisca, del partido de la U, diciendo yo no le jalo a que vayan a quitar a las EPS, o que les vayan a quitar, digamos, el carácter de aseguradoras de las EPS. Ya vimos el cambio que hay en el Partido Conservador en la presidencia. Escuchamos al expresidente César Gaviria decir que él no le va a jalar el tema de las pensiones. Entonces estamos viendo que ese apoyo que tenía el presidente Petro de casi un 70% del Congreso se va a reducir en una gran proporción. Esto porque las reformas son muy técnicas y básicamente van a derrumbar parte de la casa. Entiendo que el presidente Petro llegó por un cambio, pero tampoco todos los que votaron por Gustavo Petro querían que se desbaratara todo el sistema actual institucional colombiano para hacer un cambio de 180 grados. No es cierto que todos los que votaron por él necesitaban un cambio de esta magnitud, que es un poco derrumbar lo que hay para empezar de cero. Entonces creo que los partidos políticos tradicionales, el liberal, la U, los conservadores, van a tener un poco que recurrir a preservar ese sistema y van a tener muchas objeciones con estas grandes reformas que el presidente Petro quiere pasar. Además, un poco sumándole lo que usted mencionó y le preguntó al senador Barreras, si es que estamos pues puertas de unas elecciones regionales en donde los partidos políticos ya no se van a comportar igual, porque en diferentes territorios nacionales pues cada partido tiene intereses distintos, entonces van a empezar a defender sus propios intereses, cada senador, cada representante, y se van a empezar a comportar como más a ellos les convenga, y esto no necesariamente va a ser alineado con la presidencia de Gustavo Petro. Entonces sí creo que va a ser unas sesiones muy complicadas y unos momentos muy complicados para el país, con un presidente Petro al lado llamando a las calles, a que las personas salgan a defender esto. Entonces pues vamos a ver qué es lo que va a pasar en el país, porque va a haber una institucionalidad amenazada un poco por esa democracia directa que quiere implantar el presidente Petro, que más que una democracia directa es casi que un estado de opinión.
Ahora, ¿hasta qué punto realmente podría incidir, como decía Gabriela ahora, esa especie de presión desde las calles en el escenario de discusión del Congreso? ¿Podría o no? ¿O creen que la discusión ya entra en un escenario distinto donde la calle queda aparte y lo que motivará a los congresistas será realmente esa discusión y las elecciones regionales? María José, Luis Guillermo.
Diana, yo viendo este listado que el senador Barrera nos acaba de presentar, pues uno queda muy impresionado, porque es una batería de reformas bastante profunda en temas muy complejos como el de la salud, de las pensiones, el tema laboral, el tema este sometimiento a la justicia. O sea, esto es una paella para 30, que sería, digamos, difícil bajo cualquier circunstancia, y ahora pues todavía más. Y se pregunta uno si el gobierno, esa coalición que es aparentemente sólida, o por lo menos es bastante extensa, tiene la capacidad de aprobarlas. Mire, en el tema en concreto de la reforma a la salud, se ha dado una discusión en los últimos días de si es una ley estatutaria o una ley ordinaria. Y suena como técnica esta discusión, pero el trasfondo realmente es que aparentemente el gobierno, que ha insistido que es una ley ordinaria, no tendría los votos suficientes para aprobarla si fuese una ley estatutaria, la cual requiere una mayoría especial en el Congreso. Entonces, el mismo gobierno se está dando cuenta que aquí faltan mayorías, que aquí hay unas grietas profundas que están dándose en la coalición de gobierno. El Partido Liberal ha anunciado que va a presentar otra reforma a la salud. Ya hay una reforma presentada por el Centro Democrático, esta que acaban también de anunciar de los pacientes con enfermedades crónicas. En fin, hay muchas reformas y muchos proyectos acumulándose, y este trámite no parece sencillo. Y como no va a ser sencillo y tal vez no se den las mayorías en el Congreso y se fracciona la coalición, el presidente está optando, tal vez no como un plan B, sino como un plan A, en tener a la gente en la calle, en movilizar a la calle para imponer, pues por la vía de la calle, lo que no va a poder hacer en el Congreso. Me parece una apuesta tremendamente peligrosa, y como decía Valeria, el nuestro es un estado de derecho, no es un estado de opinión.
Pero José, ¿qué tan sólida está la coalición de gobierno hoy? ¿Es distinta a la de mediados de septiembre del año pasado, cuando se configuró esa coalición de gobierno? ¿Hay deterioro en las relaciones de los partidos que la conforman y el pacto histórico, digamos, mediado un poco también por todo el escenario electoral de este año?
Pues mira, evidentemente nosotros estamos o construimos una bancada de gobierno, por supuesto amplia, y aparentemente podríamos decir que contamos con mayorías, pero sabemos que muchos de los sectores con quienes confluimos hoy en el Congreso de la República pues no comparten obligatoriamente nuestra profunda apuesta de transformación. Sí, esto es una realidad, nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Pero también dentro de la bancada de gobierno hay sectores con los que coincidimos en algunos aspectos. Y hay también personas con las que hemos sido contradictores por décadas en otros momentos, sobre todo en el componente social. Así que sabemos que muy posiblemente las reformas no salgan del Congreso de la República de la misma manera en la que entraron, es decir, exactamente como fueron radicadas por el gobierno nacional, cosa que no había pasado en otros momentos. Sinceramente, yo por los 4 años pasados pues vi un comportamiento en el Congreso, pues en muchos casos, voy a decir algo que pueda sonar un poco duro, muchas veces arrodillado a lo que decía el Ejecutivo. En este caso no va a suceder de esa manera. Quiere decir que tendremos que dar una discusión y un debate en democracia con los distintos sectores políticos que hoy componen la bancada de gobierno. Y así como Roy decía que hay diferencias al interior del pacto histórico, pues por supuesto hay diferencias en la bancada de gobierno. Pero yo creo que eso va a ser bueno para el país y es bueno para las transformaciones que nos estamos proponiendo, porque digamos, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que estar obligados a conciliar. Lo ha planteado el mismo Roy hace un momento, muy seguramente vamos a tener que conciliar, que no va a ser como deseamos las reformas al pie de la letra, pero lo importante es que vamos a sacar las reformas posibles. Ese es el objetivo, las reformas que le propusimos al país. Yo aquí quiero llamar un poco al sentido de, pues digamos, a la memoria, y es que nosotros no estamos llegando y no estamos haciendo algo que no hayamos dicho que íbamos a hacer. Estamos siendo absolutamente coherentes con lo que propusimos, y le propusimos al país, le propusimos un mejor sistema de salud, le propusimos a los jóvenes educación gratuita, universal y de calidad, propusimos mejorar las condiciones laborales y de alguna manera superar no solamente la desigualdad sino la informalidad, superar el estado de cosas. Oye, inconstitucionales, pregunto, como por ejemplo, el sistema penal y penitenciario de nuestro país. Es decir, por supuesto que es ambicioso, es coherente con lo que dijimos también. Ahora, para llevar un segundo la discusión, pues por supuesto que nosotros somos conscientes, y así lo hicimos en el periodo, o sea, hay también un principio de coherencia allí. Nosotros llegamos al gobierno en medio de grandes movilizaciones del país. Quiere decir que nosotros consideramos importante que las discusiones no son única y exclusivamente del Congreso de la República o única y exclusivamente de la academia. Consideramos que las reformas que requiere el país también deben ser discutidos en distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos que viven en nuestro país. Es decir, es un proceso pedagógico que tenemos que realizar.
Ese escenario, digamos, que se presentó la semana pasada, y hoy ese gobierno, que como dice usted, no debería sorprender a nadie que presente las reformas como las está presentando, pues se encuentra con una Dilian Francisca Toro de la U que dice que hay reparos, si se aprueba la reforma a la salud, se destruye el sistema, cuando hay voces en el Partido Conservador, cuando, como decía ahora Valeria César Gaviria en El Liberal, pide fortalecer y no arrasar, y va a presentar otra. ¿De qué manera lograr que todas estas críticas sean tenidas en cuenta y no terminemos con unas reformas peluqueadas? Me pregunto qué mecanismos de veeduría, qué mecanismos de seguimiento tiene la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, para acompañar al Congreso en un momento de refundación, básicamente cuando hablamos, por ejemplo, de reformas como la que está planteando el gobierno en la salud. Mecanismos para equilibrar y favorecer a la ciudadanía con una ley de resultado positivo.
Pues mira, lo primero es, por ejemplo, este tipo de programas, no solamente en los medios de comunicación, las discusiones que se están dando en las universidades y en los espacios académicos, por supuesto, las discusiones que se tienen que dar en la calle, y la necesidad, ese termómetro es el que tienen que escuchar quienes estén en el Congreso de la República. Yo entiendo, y podría, digamos, ahí darte un... podría acompañarte en una afirmación. Dices, la gente no debería sorprenderse de que se hayan presentado las reformas. Sí, no deberíamos sorprendernos, estamos siendo coherentes. Tal vez la forma, a veces no es la forma tradicional en la que se han presentado las reformas en este país. Por supuesto, nosotros no somos una fuerza política tradicional en este país, somos una fuerza política nueva en el gobierno. Por supuesto que hacemos parte de la vida política de este país desde siempre, y tenemos el deber, quienes estamos en el Congreso de la República, de escuchar los distintos escenarios de discusión. Yo, por ejemplo, en este momento estoy como delegada del gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, y estoy convencida de que aquí también habrán discusiones. Lo decía el mismo presidente, la paz no solamente se va a construir allá, la paz se va a construir a través de las reformas, porque buscamos superar condiciones de desigualdad, y por supuesto vamos a tener que conciliar, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo al debate democrático, no le tenemos miedo al debate democrático, al contrario, muy seguramente en algunas discusiones podamos enriquecer, no solamente peluquear, ¿sí? Porque esto
cuando
también
hablaba,
es importante.
Cuando hablaba, y esta es una pregunta un poco para todos, de cuáles son los escenarios de veeduría ciudadanas, los escenarios que en los que la sociedad civil puede materializar su opinión, ¿qué respuesta tienen ustedes? A veces siento que estamos, digamos, como en situaciones en las que nunca en Colombia pudimos construir esos espacios que están como atomizados, ¿no? La opinión de la academia, los medios, pero cuando pasamos, por ejemplo, de un escenario en la calle donde pues el gobierno defiende sus formas, y desde otros escenarios esas formas se entienden como unas amenazas de fondo desde el gobierno a de otros sectores de oposición. Me pregunto, ¿dónde están los mecanismos de la ciudadanía cuando quiere participar, cuando quiere ejercer una veeduría, cuando quiere plantear oposiciones?
Claro, yo quiero comentar algo sobre eso, y es, claro, se ha estigmatizado mucho de la posibilidad de fortalecer la democracia directa por encima de la democracia participativa o representativa, y esto, digamos, que es un error. La misma Constitución del 91 tiene mecanismos para que las personas participen directamente, y yo creo que la invitación sí es a que la ciudadanía pueda llegar a generar asambleas populares en los diferentes territorios en donde se deliberen estos temas, se lleven iniciativas al mismo Congreso, haya una comunicación entre el Congreso y las personas a las que representan, los representantes a la Cámara, haya comunicación entre los senadores y las personas que están en la calle sufriendo los problemas del día a día. Lo que no puede pasar es que bajo esa premisa el presidente Petro se pare en el balcón y diga, es que esto es lo que yo digo y esto es lo que yo pienso que debe ser y esto es lo que le va a solucionar a ustedes todos sus problemas, y si ustedes no lo acatan, entonces Si el Congreso no lo acata, entonces todos ustedes levántense y básicamente encienden el país. Eso no es una democracia, digamos, directa. Esos no son mecanismos de participación que van a generar una mejor discusión o comunicación o cohesión o participación por parte de la ciudadanía. Eso es una amenaza. Eso simplemente es, yo soy el populista y yo digo, y eso es, y si no se me incendia la casa. Yo creo que entonces lo que hay que hacer es lo contrario, es decir, no, el presidente escuche a las asambleas populares, invite a escuchar a la ciudadanía, ábrase al debate, preséntenos las propuestas a tiempo, porque es que en este momento lo que estamos viendo, y la congresista Pizarro nos decía, pues obviamente lo que vamos estamos viendo son los cambios muy profundos. El problema es que esos cambios no los conocimos, como decía el doctor Silva, sino hasta ahorita. Es decir, llegó la reforma de la salud y nadie la conoció, aún no sabemos muy bien cómo va a ser la pensional, la laboral, ni idea. Entonces llegan al Congreso y nadie las conoció. Y eso es todo lo contrario a lo que el presidente dice estar haciendo, y es involucrar a la ciudadanía. Y eso es lo que a mí me parece paradójico.
Doctor Vélez.
Bueno, yo creo que el escenario natural de todo esto es el Congreso. Y no ayuda en nada que el gobierno haya presentado los proyectos de ley que no se conocen todavía en su, digamos, extensión completa, con mensaje de urgencia. O sea, daría la impresión de que lo que quieren hacer aquí es esto, empujarlo, ferrocarrilearlo, como dicen usualmente, en el Congreso, aprobarlo prontamente, sin mucha discusión. Y creo que eso realmente es muy, muy inconveniente. El foro natural es el Congreso, no es la calle. El presidente, como Evita Perón, parado en un balcón echando discursos, eso no es socializar una reforma con nadie, eso es mentira. Y además aquí también hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que el mandato del presidente es un mandato exiguo. La mitad de Colombia no votó por el presidente Petro. O sea, él ganó por el 50.44% de los votos. O sea, por 0.44% de sus votos es que es presidente. Entonces aquí no estamos hablando pues de un mandato tremendamente grande para hacer unas reformas de este calado sin ningún tipo de discusión. Y por supuesto que van a haber cambios, porque muchas reformas de estas son extremas. Muchas reformas destruyen lo que se ha venido construyendo durante 30 años, en particular la reforma de la salud, como ya lo ha dicho muchísimas personas. Y mire usted, llevan meses diciendo esto, y se lo han dicho el presidente, se lo han dicho sus aliados en el gobierno, se lo han dicho las organizaciones de médicos, se lo han dicho las organizaciones de pacientes, y sin embargo esta reforma la presentaron sin cambiarle una coma. Ha generado también un cisma esta reforma dentro del gabinete presidencial. Lo que uno está escuchando, lo que pasó el día de ayer en el Consejo de Ministros, fue prácticamente una garrotera entre el presidente y varios de sus ministros por esta razón. Entonces, este gobierno no está escuchando, y teme uno mucho que empujen esto a toda velocidad sin ningún tipo de discusión, para después imponer quién sabe qué tipo de reforma regresiva al pueblo colombiano.
Diana.
Gabriel. Perdón.
Bueno. Aquí hay un riesgo muy grande, y es que el gobierno está usando los recursos más excepcionales para empujar estas reformas, y por lo tanto con esos recursos está poniéndose en una situación donde lo que se va a aprobar no tenga una sostenibilidad constitucional, y en la medida en que no sea sostenible constitucionalmente, es muy probable, en mi opinión, ya lo han dicho un grupo importante de parlamentarios, que la ley, por ejemplo, de salud la consideran estatutaria y no ordinaria. Yo coincido totalmente con eso. Creo que muchas de las reformas, incluso la de sometimiento a la justicia, no se pueden tramitar en sesiones extraordinarias si se mira con una óptica objetiva. Entonces estamos ampliando esta actitud del gobierno de no respetar la división de poderes e imponer unas metodologías que entran en contradicción con la Constitución. Y yo mucho me temo que de aquí saldremos para la Corte, y la Corte también la van a rodear de pueblo para tratar de impedir que la Corte falle en derecho y de acuerdo al Estado de Derecho. Entonces, así como están rodeando hoy al Congreso, el mismo senador Roy Barreras pedía ayuda y se sentía desprotegido, y su capacidad de liberar, porque tenía información de que llegarían hordas de personas a intimidar al Congreso y bloquearlo y tratar de ingresar en él, algo parecido a enero 6 en los Estados Unidos. Entonces, digamos, estamos ante una metodología que bordea y riñe con las prácticas legislativas y con las normas constitucionales. Ahí hay un gran riesgo de continuar lo que hemos visto, que es la disolución de la división de poderes, que es la esencia de la democracia.
Diana, yo María quisiera...
Sí.
Mira, nosotros no estamos escuchando al país hoy, ni ayer, ni cuando ganó Gustavo Petro. Llevamos años recorriendo este país en primer lugar. Así que así hayamos escuchado a una franja de la población, es una franja inmensa de la población colombiana que nunca ha sido escuchada. Uno de los problemas grandes que tiene la participación en nuestro país es que la gente no siente que la participación sea una participación incidente, es decir, efectiva, que transforme y que cambie sus realidades. Por muchos mecanismos que tenga la Constitución, la gente sigue teniendo la misma percepción. La gente en los territorios, la gente en las regiones, la gente en los barrios siente que este Estado no ha atendido sus derechos, y los pocos derechos que tenemos han sido conquistas sociales que se han ganado en la movilización, que se han ganado en distintas reivindicaciones de la sociedad para llegar y para presentar varias de estas reformas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo. Yo solo quiero darles un dato: se realizaron 51 diálogos vinculantes y se recogieron más de 49,000 propuestas. Sí, esto, entonces, decir que no se escucha a la ciudadanía también me parece peligroso. O decir que si la ciudadanía se expresa o se manifiesta es para bloquear a la Corte o es para bloquear y manipular.
Pero digamos que yo no lo entendí así. Es un poco cuando el presidente dice: si esto no sale así, los llamo a levantarse.
Gabriel, hace un momentico.
Lo que dijo es...
Pero se escucha, se ha escuchado a la ciudadanía, a eso es a lo que voy, Diana. No es que no se hayan escuchado, no es que no se hayan recogido propuestas. Por supuesto que no representamos al 100% de la población colombiana.
Perdóneme, tengo que hacer una pausa porque les quiero compartir.
En periodos pasados.
No sé si me permite, que tengo a nuestro periodista, a Perdomo...